En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos aquí con espíritu primaveral, pese a las bajas temperaturas de la madrugada, para repasar con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de esta semana. Una semana marcada nuevamente por el conflicto en torno a la protección del lobo. Todas las organizaciones agrarias y 10 comunidades autónomas se han unido para insistir ante el Ministerio de Transición Ecológica para que retire la orden que prohíbe cazar lobos en toda España, poniendo en riesgo a la ganadería extensiva y la propia supervivencia del mundo rural. Otra cabezonería del gobierno alejada del sentido común, el etiquetado nutricional francés, el Nutri-Score, que se va a aprobar a finales de año en este país, un mecanismo que hemos importado en teoría para ayudar a los consumidores a elegir comida sana y prevenir la obesidad. Dicho así, suena convincente si no fuese porque el jamón ibérico o el aceite de oliva entran en la misma categoría que una fabada de lata precocinada o una bebida de cola. Curiosa forma de fomentar la comida sana y, desde luego, contraria a la dieta mediterránea. Y desde el punto de vista sanitario parece que la pandemia nos da un respiro. Aún así, la economía no remonta y arroja unos datos de paro que asustan, ya por encima de los 4 millones de desempleados, también en el campo. El cierre del canal Horeca sigue impactando en muchos sectores, como el del vino, que a 5 meses del inicio de la nueva campaña recuerda que los efectos de la crisis sanitaria persisten y con ellos el impacto al sector vitivinícola, muy vinculado a este canal de la hostelería y la restauración, que pide medidas extraordinarias de ayuda para salvar la campaña. También la ganadería de lidia agoniza por la ausencia de festejos taurinos, un ganado que conserva casi el 20% de la dehesa española, y este mismo porcentaje, el 20% de las explotaciones de toro de lidia, se ha visto obligado a sacrificar sus animales por la quiebra que ha supuesto este año 2020. Al borde de la extinción, dicen que se encuentran con unas pérdidas que ya rondan los 31 millones de euros. Vamos a ver qué soluciones y qué tipo de ayudas se están pidiendo. Asuntos más amables también vamos a tratar. Saben que el consumo de alimentos ecológicos creció un 7,7% en 2019. Cada español gastamos cerca de 50 euros al año en la cesta ecológica, todavía muy lejos de nuestros vecinos europeos, pese a ser los primeros productores, con una superficie de 2,35 millones de hectáreas y tener casi 42.000 productores en ecológico. Y otro alimento que también gana peso en nuestra cesta de la compra es el pan. Casi un 12% creció el consumo de pan integral el año pasado, un dato que indica un cambio de tendencia en el consumo. Los expertos ven a los consumidores ya muy interesados en este producto y afirman que estamos ante el renacer de las panaderías en las grandes ciudades. Y para que nadie, perdónenme, tenga dudas, les voy a proponer al final del programa hacer un análisis bioquímico de un bocadillo. Lo vamos a hacer radiofónicamente. Interesante, ¿verdad? Pues Emali Varela, nuestro director técnico, ¿está listo? Vamos a por ello. Pues empezamos hablando del sector del vino. Es uno de los sectores que mayor impacto recibió el año pasado a causa de la pandemia. Es un sector muy dependiente del canal Horeca, de la hostelería, de la restauración, del turismo, sobre todo, que saben que ha quedado en cifras congeladas durante todo el año. Y aunque es verdad que el consumo nacional sí que se dinamiza un poquito, desde luego, para nada ha compensado, bueno, pues esa carencia o esa falta de salida al mercado. Una situación que además se complica con las dificultades que han tenido para la exportación, sobre todo por los aranceles que impuso algunos de nuestros caldos Estados Unidos. Y bueno, pues que a puntito de empezar la campaña de comercialización 2021, pues se necesitan ayudas extraordinarias que esperan que se puedan llevar al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebra el próximo 22 de marzo. Para analizar esta situación, ver en qué punto estamos y qué posibles soluciones hay que permitan la supervivencia de nuestro sector vitivinícola, nos acompaña esta mañana el presidente de su interprofesional, Ángel Villafranca. Muy buenos días, señor Villafranca.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿en qué punto estamos? Pasó 2020, pensamos que todas las penas las íbamos a dejar allí, pero 2021 se está haciendo muy cuesta arriba también, sobre todo para ustedes.
Bueno, hay que ver cómo está el mundo, no solamente España, sino yo diría prácticamente todo el mundo, donde los confinamientos pues han continuado, los toques de queda cada vez se han anticipado más, el cierre de toda la hostelería, no hay eventos, no hay celebraciones, no hay presentación de libros, presentaciones culturales, no hay balance de cuentas, no hay bodas, en fin, un escenario muy, muy complicado. Y como bien dices, el sector del vino, tanto el viticultor como las bodegas, pues no son empresas que se puedan instalar un año y el año que viene dejar de funcionar. La viña hay que cuidarla todos los años para que siga estando productiva. Una bodega tiene que ser dinámica, tiene que mantener sus vinos, tiene que tener rotación para que pueda funcionar. Si no llegamos a tiempo y cerramos una bodega, hemos perdido riqueza en el mundo rural, en nuestra zona vitivinícolas. En definitiva, estamos en un momento donde necesitamos ese empujón para intentar saltar este momento y que llegue pues ese escenario que todos esperamos, donde las vacunas pues se hayan generalizado y podamos todos volver a recuperar la normalidad que teníamos antes de esta pandemia.
¿Tienen cifras de cómo se ha resentido el sector? Casi da miedo preguntarlas, francamente.
Pues la verdad que sí, es muy preocupante cómo se ha desarrollado el año. Y aunque en volúmenes podemos estar hablando de que las reducciones pues no son tan importantes como parecía prever, pero el quebranto económico sí lo es. O sea, estamos hablando de que ha habido una caída de precios generalizado, ha habido muchas bodegas que bueno pues han tenido que cambiar sus salidas naturales que tenían en el canal Horeca, cambiarlos por salidas en alimentación o simplemente pues es que no han salido. En este momento hablar de cifras es complicado. Puede que a alguna bodega le haya ido un poco mejor porque pues está vendiendo en alimentación y como bien decías, pues cuando nos quedamos todos en casa ya por el mes de marzo del año pasado, pues ligeramente repuntó el consumo de vino de lo que era la comercialización en alimentación. Quien estaba haciendo ventas online, pues bueno, pues tuvo un ligero repunte, pero para nada compensaron con las salidas normales que habitualmente se tienen en un año. Yo creo que en este momento estamos en espera de y confiamos de que el Ministerio, pues le hemos demandado esa ayuda extraordinaria, la ha trasladado a Bruselas, parece que se va a debatir o se va a incluir en el orden del día del Consejo de Ministros del 22 de marzo, y a partir de ahí pues podamos tener pues un escenario donde bueno pues tengamos ese último empujón para poder llegar a la vendimia 21 pues con unas bodegas más normalizadas y bueno y sobre todo que mantengan recursos financieros pues para que pueda entrar la uva de los viticultores y que pueda salir luego el vino a lo largo del próximo año cuando hayamos recuperado pues todo el turismo, volvamos a viajar, en definitiva recuperar la normalidad.
Bueno, si es que esa normalidad es recuperable. Señor Villafranca, esta situación que está teniendo todo el sector del vino, usted decía, afecta tanto a los productores como a las bodegas, toda la cadena, ¿no?, vitivinícola. ¿Es común en el resto de los países de la Unión Europea o en España? ¿Ha impactado con más intensidad? Bueno, pues por esa costumbre que tenemos nosotros de consumir fuera de casa y es lo que más nos ha hecho daño.
Bueno, independientemente de que en España ha sido fuerte, hay que recordar que aquí hemos dejado de tener turistas. El año pasado nos hemos hundido en la entrada de turismo, prácticamente no ha habido. Pero podemos también decir que ha habido otros factores si queréis, geopolíticos o de geoestrategia, que nos han echado fuera. Hemos pasado todo un año 2020 viendo qué pasaba con el Brexit, con altibajos. Parecía que se iba a poder continuar, no se iba a poder continuar. Estados Unidos decidió plantar unos aranceles pues al vino de Alemania, de Francia y de España. En cambio, en Italia no los planteó. Bueno, todo esto sumado a que China prácticamente el año pasado pues no celebró su año nuevo, y durante todo el año las ventas se han visto muy, muy mermadas y muy resentidas. Es decir, además del problema COVID, que ha sido importante, también hay otros problemas que nos han afectado, y en definitiva podemos decir que en prácticamente todos los países de la Unión Europea, quizá el que menos ha sufrido en este aspecto en cuanto a salida de vinos haya sido Italia, pero el resto están en la situación de España o incluso peor. Francia no tiene mejor situación que España. Sus vinos prácticamente los tienen en bodega. Pero luego nos podemos ir a cualquier país, Alemania, Austria, Chequia, Eslovaquia. O sea, podemos hablar de que es una situación prácticamente generalizada, y así se lo hemos trasladado a la Comisión, y así es como creo que hay que debatirlo y hay que analizarlo.
No hay que alegrarse, ¿no?, del mal ajeno, pero es verdad que en este caso, si nos acompañan el sufrimiento, siempre seremos capaces de hacer más peso en Bruselas
para que
esas ayudas lleguen.
No, para nada, no se trata de alegrarse, ni mucho menos. Yo creo que se trata de solidarizarse y ver que el escenario y el problema es común. Pero es que si nos vamos a países del tercer, digamos, del cono sur, donde también hay vino, pues Sudáfrica es un caos. Allí no se ha consumido el vino, se prohibió la venta de alcohol por motivo de la pandemia, con lo cual tiene un escenario también muy, muy conflictivo. O sea, bueno, yo creo que es un escenario que para nada corresponde con lo que habitualmente tendríamos, bueno, pues en una situación de normalidad. Y bueno, a partir de ahí hay que reconocer pues que el año pasado sí tuvimos unos apoyos con presupuesto ordinario, presupuesto que el sector del vino utiliza para sus reestructuración, sus inversiones, sus promociones, y bueno, pues que se dedicó pues para aligerar y las bodegas y intentar ayudar económicamente pues a viticultores y a bodegueros.
¿En qué posición está ahora mismo el sector vitivinícola, señor Villafranca, de cara a la captación de parte de los fondos de reconstrucción? ¿Habrá que limitarse esas ayudas que nos puedan llegar extraordinarias, o hay también forma de canalizar a través de la reconstrucción y ese fondo de resiliencia para que el sector de alguna manera pueda aliviar? Hombre, la crisis lógicamente no, pero sí aprovechar para mejorar de cara a esa normalidad que nos llegue.
Son dos vías diferentes, aunque paralelas. Una es una ayuda inmediata, urgente, y que va directamente pues a aliviar, a aligerar los stocks de vino y la situación financiera de la campaña actual. Y la otra es un trabajo a medio plazo. Nosotros hemos presentado proyectos que van dirigidos pues a la digitalización, a optimizar todo lo que es el funcionamiento de las bodegas, a mejorar todo lo que son energías. Estamos en ello, o sea, todavía no hemos, bueno, pues yo creo que nadie o casi nadie sabe exactamente cómo van a salir y cómo se van a distribuir esos fondos. Sabemos los objetivos que se persiguen, y entre esos objetivos pues está todo el sector vitivinícola, tanto en ayudar a mejorar pues todo lo que es cambio climático, economía circular, tanto en el campo como cuando luego llegas pues a todo lo que es digitalización, informatización, innovación en bodegas y bueno, pues utilización de energías renovables. Yo creo que es un paso que nos ayudarían a ser mucho más competitivos y a que nuestras cooperativas, bodegas, evidentemente pues estén en una posición pues mucho más óptima de cara a la competencia internacional que tenemos. Porque cuando me hablabas de cómo está la situación del vino en España, hay que recordar que de cada 4 botellas que producimos en España, pues prácticamente 2,5 o casi 3 botellas se comercializan fuera de nuestras fronteras. Entonces es importante lo que pasa también fuera de nuestras fronteras, y para eso hay que saber llegar y tener, bueno, pues esa imagen de vino de España, y en eso estamos.
Está claro. Pues, señor Villafranca, estaremos muy pendientes de ese Consejo de Ministros del 22 de marzo, a ver si la sensibilidad y la empatía de la Comisión Europea pues florece y efectivamente vuelva a respaldar al sector. Muchísimo ánimo y muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, por darnos la oportunidad de trasladar a la sociedad cuál es nuestra situación.
Y bueno, sobre todo recordarles, vamos a aprovechar, señor Villafranca, que aunque no haya celebraciones, siempre hay un motivo para celebrar, aunque solamente sea la vida.
Eso, por supuesto, y siempre con la copa medio llena.
Pues ahí lo dejamos. Gracias, buen fin de semana.
Buen fin de semana, un saludo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Las organizaciones representativas de los ganaderos y los consejeros de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Asturias, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y de Ceuta han impulsado una iniciativa común para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el listado de especies no cinegéticas, según han informado en un comunicado. En concreto, las regiones y las OPAs han instado a Teresa Rivera, tras la suspensión de la orden, que se abra un proceso de diálogo y consenso con todos los actores implicados para negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva. La FAO estima que la cosecha de trigo en 2021 pueda alcanzar un nuevo récord superando los 780 millones de toneladas impulsada por la Unión Europea. La estimación sobre la producción mundial de cereales secundarios también se ha incrementado en 6,9 millones de toneladas, concentrándose la mayor parte del aumento mensual en África Occidental, donde datos oficiales recientes mostraron que la producción de maíz era mayor que lo previsto anteriormente en la Unión Europea, donde la estimación sobre la producción de maíz en Rumanía se revisó al alza debido a un aumento de los rendimientos. La estimación sobre la producción mundial de cereales secundarios se vio aún más reforzada por una revisión al alza de la producción mundial de cebada como consecuencia de la mejora de los rendimientos en Australia y la Federación de Rusia. La producción de carne de porcino y de ave en España aumentaron en 2020 respecto al año anterior, mientras que las de vacuno y ovino sufrieron un retroceso, según la encuesta de sacrificio de ganado publicada por el Ministerio de Agricultura. La producción de carne de vacuno en los mataderos españoles retrocedió un 2,57% en 2020 respecto a 2019, al quedarse en 677.296 toneladas. Se sacrificaron 2,4 millones de terneros el año pasado, más un 2,64% sobre 2019. La principal productora fue Cataluña, con casi 120.000 toneladas y un retroceso de más del 15%, con más de 452.000 animales sacrificados, un 16,49% anual. Las exportaciones españolas del sector agroalimentario, pesquero y forestal alcanzaron los 40.997 millones de euros en el periodo comprendido entre los meses de abril y diciembre de 2020, frente a los 39.905 millones del mismo periodo de 2019, lo que supone un incremento del 2,7% según los datos del informe COVID, Comercio Exterior, situación del sector agroalimentario y pesquero, que analiza el efecto de la pandemia en este sector durante los meses posteriores a la primera declaración del estado de alarma. Piensos, carnes y preparaciones de carne y pescado, lo que más sube. El incremento de las exportaciones agroalimentarias contrasta con los datos del conjunto de todos los sectores de la economía en el mismo periodo, que se situaron en 192.727 millones de euros, con una disminución de 11,8% en relación con el año anterior. La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España ha lamentado que España haya perdido la oportunidad de proteger el jamón ibérico y serrano, dos de sus productos más emblemáticos de la charcutería española a nivel internacional. En concreto, el pasado 1 de marzo entró en vigor el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y China para la protección de un centenar de indicaciones geográficas y denominaciones de origen europeas, entre las que figuran 12 productos agroalimentarios españoles, pero en el que no figuran ni el jamón serrano. Este acuerdo evitará la imitación y usurpación de sus correspondientes denominaciones como Indicación Geográfica Protegida, IGP, y Denominación de Origen Protegida, DOP, al tiempo que asegurará a los consumidores la autenticidad de dichos productos, garantizando que su elaboración sea exclusivamente aquí en España. Una protección que deja fuera nuestros jamones.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos vamos a acercar ahora hasta la producción ecológica y lo vamos a hacer con Álvaro Barreta de Ecovalia, que es una organización de productores de alimentos ecológicos que cumple 30 años. Lo hacemos porque se ha presentado un informe esta semana donde nos dicen que en España, que somos un poquito, bueno, pues los rezagados de Europa en el consumo de productos ecológicos, por fin empezamos a despegar y vamos incrementando nuestro consumo de estos alimentos. Unos alimentos que cada vez van a tener más peso en nuestra cesta de la compra, más que nada porque en el entorno de la nueva política agrícola común, en esas estrategias del campo a la mesa y en ese Pacto Verde Europeo, tenemos el propósito de que el 25% de nuestra superficie cultivada sea y de nuestra producción primaria sea ecológico. Alberto Barrera, muy buenos días.
Hola,
Álvaro,
buenos
perdóname.
Días. Sí, no te preocupes, María. Buenos días, encantado de saludarte.
Lo mismo. Bueno, ¿cómo va el asunto de las producciones ecológicas? ¿Empezamos a despertar los españoles? Mira que nos cuesta.
Sí, claro. La verdad que sí empezamos a despertar. Tenemos muy buenas cifras. Teníamos, como decimos, muy buenas cifras en el campo, pero ya el consumo está despertando. Y la verdad es que hemos entrado, si hablamos en términos deportivos, en el diploma olímpico. España ya está entre los 10 países de mayor consumo, como bien has citado, ya estamos despertando el consumo. Y eso siempre es buena señal.
Bueno, es importantísimo. En este informe que se ha presentado esta semana, que hemos conocido con motivo de vuestro 30 aniversario, nos dicen que en el último año el valor y el consumo de alimentos ecológicos creció un 7,7% en España. Aún así, estamos solamente en un consumo, en un gasto de 50 euros al año, la cesta ecológica, muy lejos de nuestros vecinos europeos.
Sí, sí. Bueno, en el entorno de Europa, pues estamos hablando de países como Dinamarca, que está por encima de los 300 euros persona y año, Suiza, 300, tenemos pues Suecia, donde están hablando de 250 euros, Francia, pues está por encima de los 120, es decir, son países que tienen un consumo muy alto. Y España, lo que hemos conseguido, bueno, pues ya subimos 50 euros. ¿Mucho poco? Bueno, pues comparado a Europa, poco. Lo que pasa es que, María, tenemos que ver que hace solo, pues, 4 años, 5 años, estamos por debajo de 20 euros. Entonces, el consumo ha crecido exponencialmente, sobre todo en estos últimos 4 años, ha crecido por encima de un 90%. Entonces, bueno, estamos haciendo los deberes, aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Bueno, como principales productores, ¿no?, sobre todo en superficie ecológica, tenemos 2,35 millones de hectáreas y casi 42.000 productores. Está claro que es el futuro y que estamos muy bien posicionados, ¿no? Nos decía usted que estábamos ya a nivel olímpico. ¿Qué es lo que está haciendo que en España se esté dando también y estemos tan avanzados en ese crecimiento de producción ecológica?
Pues mira, este último año, los datos que traemos es que España ha pasado. Si en consumo estamos en diploma olímpico, en superficie hemos cogido medalla de bronce, hemos subido al podio. con lo cual hemos pasado ya ese cuarto puesto a nivel mundial, hemos cogido, con esa superficie que has dicho, el tercer puesto, con lo cual tenemos que estar todos los españoles, porque nos repercute a todos los españoles en positivo. ¿Qué es lo que hace que España sea un país que lidere en Europa y que sea el tercero del mundo, después de Argentina y de Australia? Bueno, pues lo que lidera es que tenemos un país agronómicamente muy propicio para la producción ecológica. Tenemos que la producción ecológica es un sistema agronómicamente productivo, es algo que ya tenemos 30 años comprobado, y los ingenieros, los veterinarios, pues hacen que tengamos nuestras producciones ecológicas, pues, supuestamente a pleno rendimiento, económicamente rentable y climáticamente, por eso decía los españoles, es necesario. La producción ecológica ya tenemos demostrado con los estudios de nuestra Universidad de Córdoba, de la cátedra de Covalia, que la producción ecológica mitiga el cambio climático. Por eso estamos de enhorabuena al tener un país de cada 100 hectáreas, 10 son ecológicas. Pues yo prefiero ver un país con 10 hectáreas que contribuye a mitigar el cambio climático que otros países que están por debajo. Entonces, bueno, esa estamos en la senda, como tú ya has dicho antes, y estamos, pues, la verdad, en el camino, y hay que seguir apostando por esto.
Álvaro, quizá lo que retrae el consumo en la apuesta por los productos, por las producciones ecológicas, entiendo que si crece en superficie es porque son rentables, eso está clarísimo, no solamente desde el punto de vista ambiental, como nos destacabas, no desde el punto de vista económico, sino pues no estarían creciendo y nos iríamos por otros caminos. Pero ¿es asequible y es posible que se incorpore plenamente en nuestra cesta de la compra compitiendo con otras producciones?
Sí, bueno, mira, yo siempre doy un dato que a mí me encanta, que es que cada nuevo consumidor, de 10 nuevos consumidores, 6 consumidores tienen menos de 35 años. Es decir, el 60% de los nuevos consumidores son personal joven, donde buscan unos alimentos saludables y, por supuesto, respetuosos con el ambiente. Después, ¿cómo son asequibles? Bueno, pues tenemos un diferencial de precio. Yo siempre digo que en esta trayectoria de 30 años hemos conseguido, pues, aumentar la distribución, las industrias en España, que han crecido un 17%, al incrementar esa transformación, pues hemos conseguido socializar, por decir una manera, acercar el mundo eco, el producto eco, a más gentes. Ya vemos diferenciales, bueno, pues en productos como en carne, como puede ser en ternera o en cordero, pues el diferencial es de 20%, en productos hortofrutícolas exactamente igual. Ahora, nos podemos ir a unos huevos, pues tenemos un 50% de diferencia, o algunas producciones muy específicas, como el pollo, pues casi hay un diferencial del 100%. ¿Por qué? Porque el sistema de producción es muy complejo. No podemos sacrificar animales de menos de 80 días, cuando en convencional se sacrifica animales de 25 días. Huevos, pues tenemos que tener una limitación máximo de animales. No podemos tener más de 4 gallinas por metro cuadrado. Y fuera de que tener 4 metros cuadrados por gallinas, pues esa es una limitación que hay que invertir en bienestar, y eso hay que recomponerlo. O dejar que se expresen todas las vitaminas hidrosolubles, todos los complejos minerales que aparecen en el producto, como el tomate, pues al final sí cuesta un diferencial de un 30, un 20% más, pero al final tenemos que pensar que estamos pagando por un kilo de tomates, donde tenemos una esencia de tomate mayor que en un convencional, porque la producción, la fertilización inorgánica, lo que aporta es más agua al alimento. Entonces estamos pagando menos, pero en realidad estamos llevando menos producto a casa. Con lo cual, yo creo que eso es entendible por las nuevas generación y por todo, y además ya vemos productos ecológicos en muchos lineales, en la tienda especializada, gran apuesta por el producto ecológico, en la mediana superficie como en la gran superficie. Entonces esto ha hecho que el consumo vaya produciéndose, que la distribución mejore y bajando el coste para poder dar un producto adecuado al consumidor y un justo precio al producto.
Está claro que la clave está en esa socialización, ¿no?, del producto ecológico. ¿Qué es lo que más consumimos dentro de lo ecológico, Álvaro?
Bueno, pues hemos tenido de todo, y más con esta situación de crisis hemos vivido una situación, bueno, pues un poco más extrema que otros años. Pero la estrella del producto ecológico son las frutas y verduras. La fruta y verdura es lo que más se consume, seguido de productos lácteos. También en esta época de pandemia nos ha sorprendido que los transformados cárnicos han crecido una importancia, pues la verdad que nos ha llamado, nos ha sorprendido en positivo. Pero vuelvo a decir que los reyes de la producción ecológica son las frutas y verduras ecológicas. Estamos hablando que son donde más se expresan las sustancias que podemos echar en falta en los productos no ecológicos, y sobre todo, bueno, pues ya si vamos al sabor y las apreciaciones organolépticas y sensoriales, pues ya eso es otra cosa todavía que nos hacen apreciar el producto eco.
Bueno, pues ahí nos quedamos. Yo creo que de los 50 euros que estamos gastando ahora hasta los 300 de algunos de nuestros vecinos, tenemos mucho recorrido, y al final pues cuidar el planeta también tiene que tener su coste. Lo que está claro es que ya no hay tanta diferencia, los márgenes que usted nos hablaba pues tampoco son tan grandes, y es verdad que ya hay una conciencia, sobre todo en esos consumidores más jóvenes, que lógicamente demandan estos productos. Así que tienen muy buen futuro y sobre todo mucho trabajo por delante.
Totalmente, María. De verdad, muchísimas gracias por acercaros al sector de la producción ecológica.
Aquí nos tenéis para cuando queráis, Álvaro.
Venga, pues un fuerte abrazo y cuídense mucho.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, te deseo.
Las noticias del sector.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado convencido de que llegar a un acuerdo en España en torno a la reforma de la Política Agraria Común, la PAC, es posible, y tras el acuerdo económico alcanzado en octubre, destaca una real voluntad constructiva de alcanzar un auténtico pacto de Estado para lograr un gran acuerdo nacional. Así lo afirmaba durante su visita a Castilla-La Mancha, donde ha apuntado a una convergencia más estricta y más corta en los tiempos y en relación a otros elementos como los pagos redistributivos, los agricultores que no lo son a tiempo completo, las ayudas vinculadas a la producción en vacuno de carne y leche o los ecoesquemas. Planas ha valorado el relevo generacional que se ha llevado a cabo en Castilla-La Mancha, donde 3.000 jóvenes se han incorporado al campo y que, a su juicio, debe ser una tarea del conjunto de España. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, ha denunciado una tormenta perfecta que agrava la crítica situación que sufre el sector lácteo en España y no descarta movilizaciones para denunciar su situación. En concreto, los ganaderos de leche españoles están perdiendo entre 2 y 3 céntimos por cada litro de leche que producen, mientras que la distribución y las industrias mantienen sus márgenes. Además, se suma una caída de las cotizaciones de los terneros y de las vacas que oscila del 20 al 30%, mientras que los precios que las industrias están pagando a los ganaderos no están cubriendo los costes que el propio Ministerio de Agricultura sitúa en 36 céntimos de euro por litro de leche. Las exportaciones de chorizo español se dispararon un 65% en 2020, según los datos ofrecidos por el Consorcio del Chorizo, que ha precisado que se alcanzó un récord de etiquetados tras superar los 3,6 millones de kilogramos de chorizo comercializados con su sello. Los principales mercados del chorizo español fueron Reino Unido, Francia y Alemania, ya que más del 80% del total del etiquetado se dirige a estos tres países, que también ocupan el podio de destinos en el sector de los embutidos curados. Respecto al chorizo del consorcio, se aprecia un incremento muy importante en Reino Unido y Alemania, donde se ha duplicado la presencia del sello. Los españoles incrementaron en 2020 el consumo de los productos de la panadería y la bollería un 5,7% y un casi 7% respectivamente, según los datos ofrecidos en el Congreso del PAN COPAN 21. Parece que con la nueva norma de calidad del pan, el gobierno ha conseguido que los consumidores recuperen la confianza en los productos de la panadería y revertir la tendencia negativa tras varios años de ligeros descensos. El gobierno espera aprobar a finales de año el sistema de etiquetado frontal de productos Nutri-Score, el cual será voluntario para todas las empresas y no afectará al aceite de oliva, según ha informado este miércoles fuentes del Ministerio de Consumo. Se trata de un sistema europeo que clasifica los alimentos en función de su calidad nutricional, si bien es cierto que asimila la categoría de una lata de fabada o una bebida de Coca-Cola con el jamón ibérico o el aceite de oliva.
Las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos vamos a acercar hasta Andalucía y nos vamos a acercar a un sector, o ya ven ustedes que tampoco es que tengamos buenísimas noticias. El sector del toro de lidia es quizá uno de los sectores ganaderos, bueno, pues que peor ha vivido esta pandemia. Casi un 20% de la cabaña de lidia española ha quebrado y ha tenido que sacrificar sus animales. Son una especie, bueno, pues que tiene una importancia ambiental en cuanto a la conservación de la dehesa, que si no hay festejos taurinos no tiene razón de ser, y el no poder aguantar este 2020 y este 2021 que tenemos por delante sin festejos, pues hace que los ganaderos no puedan seguir manteniendo a los animales y alimentándoles sin tener ningún tipo de retorno. Una situación que ha hecho que todas las organizaciones ganaderas se hayan dado cita en Andalucía para pedir, en un llamado de urgencia, para pedir una ayuda que les deje sobrevivir y pasar este 2021, a ver si la nueva normalidad pues les permite recuperarse. Nos acompaña Ricardo Serra, que es el presidente de ASAJA Andalucía. Muy buenos días, señor Serra.
¿Qué hay? Buenos días.
Una situación complicadísima la de la ganadería de lidia, que está en una situación casi casi desesperada, diría yo.
Yo creo que sí, sin el casi incluso, porque lo que llama la atención, o digamos la situación que tienen, es que los gastos continúan incluso incrementándose, pues porque la ganadería sigue y porque hay que seguir con el trabajo de mantenimiento de la ganadería, de la alimentación, del manejo, de todo lo demás. Y por otra parte, como no hay festejos, pues no hay salida del producto, que es el animal vivo para lidia, y obviamente pues eso hace que se multipliquen los gastos porque se incrementa la cabaña y que no haya ingresos porque literalmente pues no hay venta, salvo que donaciones que se han hecho para quitar gastos literalmente, o unas ventas que da un poco hasta vergüenza poner el precio, ¿no?
Claro, hay que decir que el mantenimiento, el coste medianual, ¿no?, de mantener estas vacas es de 1.135 euros por animal al año. Ya llevamos todo 2020 sin ningún rédito y ya vamos a por 2021.
Bueno, vamos a ver, lo que hemos hecho es un par de cosas que creo que son los números indicativos, ¿no? Primero, un toro para llevarlo a la plaza cuesta del orden medio de 5.000 euros. Entonces, pero para hacer un análisis del coste de una ganadería se ha referido todo a lo que se llama la vaca madre, ¿no? Porque al final es un poco el centro de la ganadería y se han hecho un estudio de los costes de una ganadería o de varios tipos de ganadería mediante unas encuestas, un trabajo realizado por la Universidad de Córdoba, por una serie de ganaderos que han hecho un trabajo espléndido, y por los técnicos de ASAJA. Pues a que la conclusión es que el coste medio por vaca nodriza, por vaca madre, de una explotación ganadera de lidia, no el coste medio, la pérdida media, quitándole ya el ingreso que tiene por la venta del producto, muy bajo, y por el cobro de las ayudas de la PAC, es en el 1.135 euros por vaca. Frente a eso, pues bueno, pues haciendo un cálculo fácil, pues ganadería de 60 a 120 vacas, o de 120 en adelante, incluso además. Además, pues con una simple multiplicación se puede ver lo que ha supuesto en pérdidas en lo que va de año en situación, ¿no? Además de eso, hay que añadir algo que creo que es reseñable, que es muy importante, y es que este es un sector que no es como, por ejemplo, cuando se tienen semillas que se guardan y se siembran más tarde, o los árboles. No, esto pues hay que mantener el ganado y no puede uno librarse de él porque no es un material genético que no puede recuperarse, con lo cual la situación es aún más crítica, si cabe, ¿no? Y si bien es el primer año ya ha supuesto la desaparición de un número importante de ganaderías, el peligro que corremos es que con otro año como este, pues literalmente desaparezca pues casi el 80% de la cabaña, ¿no?
¿Qué tipo de ayudas van a pedir a la Administración?
Bueno, aquí lo que hace falta, diciéndolo gráficamente, es una ayuda para llegar al otro lado del desierto que estamos cruzando mediante la situación que vivimos, ¿no? Y eso es literalmente una ayuda directa. Se han planteado una ayuda específica para ganadería por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, lo que pasa es que es muy limitada
en la capacidad de resolver el problema, pues estamos hablando de que se ha establecido un tope de 7.000 euros por explotación, como tope. Obviamente no todas las ganaderías han tenido estos 7.000 euros y eso da literalmente pues para 6 vacas, ¿no? El resto de las ayudas que hay contempladas para ganadería, no como la especificidad de la ganadería de Lidia es muy distinta, pues no encaja con los condicionamientos que han de cumplirse y por lo tanto al final no se puede acceder a ella, ¿no? Lo que hace falta es una ayuda específica para este sector que está literalmente arrasado por la crisis desde el punto de vista de que no literalmente pues hay que conservar los gastos porque hay que conservar la alimentación de los animales, el gasto en alimentación, y hay que conservar también obviamente todo el personal de manejo, y sin embargo se han reducido a un 90%+ los ingresos, porque lo único que hay es las ayudas de ganadería de la PAC de siempre y esta pequeña ayuda a la que he hecho referencia antes y la venta del producto, que literalmente es simbólica, porque estamos hablando de menos de 300 euros un toro, ¿no? Cuando cuesta 5.000 criarlo, como he dicho antes, ¿no?
Pues efectivamente es un desierto el que están cruzando, y la verdad es que sería una pena perder todas esas estirpes, ¿no?, que manejan en el libro genealógico, bueno, pues para defender las 28 líneas y encastes de ganado de Lidia, que bueno, pues necesitan, ¿no?, llegar al otro lado para recuperarse y sobrevivir. En fin, pues muchísimas gracias. Hay que pelear. ¿Y tienen alguna idea de cuándo se va a trasladar esta petición a Bruselas? Porque lógicamente esa ayuda tendrá que contar con el beneplácito de la Unión Europea.
Bueno, lo que hemos hecho ahora es una unión, una especie de plataforma donde están todos los representativos del sector. Estamos hablando de las 5 asociaciones de ganaderos de Lidia que hay en España, mediante una plataforma común, con una serie de peticiones. Se han trasladado a la Consejería de Agricultura, con que hemos tenido varias reuniones. Se han hecho también una petición para el Ministerio de Agricultura. Estamos un poco un poco ya intentando conseguir la mentalización de todo esto, porque esto va más allá de un simple negocio. Esto, hombre, yo creo que decir que el toro bravo es algo más que una cuestión simplemente de números, representa mucho desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ecológico. Estamos hablando de, a nivel de España hay 500.000 hectáreas dedicadas a esto, y a nivel de Andalucía son 200.000. Pues todo esto, y luego pues hay una serie de encastes, como se dice en el sector, que desgraciadamente si no se hace algo van a desaparecer, y esos no son recuperables. Tienen también un interés ecológico y un interés de tipo cultural. En fin, todo esto es muy grande para que lo dejemos ir por el vertedero de la historia, por una situación tan desgraciada como la que está viviendo el sector.
Pues hay que ponerlo en valor y hay que pelearlo y hay que defenderlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un placer, buenas tardes y muchas gracias a todos.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Durante este fin de semana se esperan precipitaciones en el extremo sur peninsular y el domingo en el cuadrante sureste y balear. Las más intensas se producirán hoy en el litoral del Golfo de Cádiz, Estrecho y Málaga, y el sábado solo en el Estrecho. En el área cantábrica estará nuboso con algunas lluvias débiles, intervalos nubosos y algunos chubascos dispersos en el resto del territorio. Más probables en los Pirineos y poco probables en el resto de la mitad oeste peninsular. Las temperaturas subirán con respecto a las de hoy en el cuadrante suroeste peninsular, pero en el resto tienden a bajar. Habrá algunos intervalos de viento fuerte del noroeste en el litoral gallego y del este en Almería. Para la semana que viene se espera que el lunes y el martes se mantenga cierta inestabilidad en el tercio oeste peninsular y balear, con cielos nubosos y precipitaciones poco importantes, mientras que en el resto estará poco nuboso o con intervalos nubosos, sin descartar algunas nieblas matinales. Lo más importante con respecto a las temperaturas es el descenso de las mínimas, con heladas débiles en zonas de montaña y en la meseta norte. No se esperan vientos fuertes. El resto de la semana es probable que en la mitad peninsular y balear predomine un tiempo seco y estable, mientras que el tercio norte se vería afectado por el paso de frentes que dejarían precipitaciones poco importantes más intensas en el oeste de Galicia. Las temperaturas suben a lo largo de todo el periodo. Es probable que el viento sea del oeste en el norte peninsular estos cuatro días, con intervalos de fuerte los dos primeros.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues no podíamos hacer este programa sin acordarnos de que el próximo lunes es el Día Internacional de la Mujer, y en este sector las mujeres, en el agrícola, en el ganadero, en la industria agroalimentaria, tienen muchísimo peso, tanto que tienen hasta casi su propio día, el Día de la Mujer Rural. Hoy hemos querido traer al programa a una mujer que representa a otras tantas en este sector, una ingeniera técnica agrícola que, se van a sorprender ustedes, cobra lo mismo que un ingeniero. Aurora Conesa, ingeniera técnica agrícola que tiene más de 20 años de experiencia laboral en empresas y cooperativas hortofrutícolas del campo de Cartagena. Muy buenos días y felicidades anticipadas.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme al programa.
Hombre, solo faltaba. Encarna usted el espíritu y los valores de unas mujeres guerreras que pelean en uno de los sectores más duros, en un ámbito quizá de los más difíciles, donde el acceso a los servicios no es igual que en las grandes ciudades, y sin embargo lo dan todo con un nivel de cualificación y profesionalización muy elevado. A mí me gustaría que usted nos contara su experiencia, porque a veces lo que nos muestran es una realidad un poco distinta.
Sí, no, la experiencia, bueno, mi experiencia es buenísima, vamos, yo estoy contentísima. Yo creo que la mayoría de las compañeras que trabajamos estamos en el campo porque nos gusta. Nos gusta mucho el contacto con los agricultores. Yo caí en la agricultura, pues yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar me llamaban niña de ciudad, que yo era una niña de ciudad. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y aprendí, salí de la universidad, pero mi primer trabajo fue desde que siembras una semilla hasta que recolectas. Yo hice todas las labores culturales que necesita un cultivo para poder aprender. Sí, es verdad que tuve unos compañeros estupendos que me enseñaron y me ayudaron y muy bien. Y a partir de ahí vas cogiendo experiencia, conocimientos y
en un ámbito,
y te haces tu hueco. Sí, en un ámbito masculino.
En un ámbito, Aurora, que es tradicionalmente masculino, ¿cómo se siente? Antes nos decía que tiene muchas compañeras que están en el campo porque les gustan. Se va viendo cada vez más mujeres en puestos de, vamos, con una elevada cualificación. Usted es una ingeniera agrícola, desde luego.
Vamos a ver, como ingeniera técnicos de campo, comerciales, autónomas, sí hay. Sí es verdad que conozco pocas directoras o pocas gerentes. No conozco, me parece que conozco una, solo.
esa es la realidad, esa es la realidad.
Sí. Pero sí es verdad que luego lo que es en el trabajo, si hablamos de sueldos, aquí se valora la experiencia y el conocimiento, da igual que seas hombre o mujer. Sí es verdad que quizás como hace 20 años no era lo mismo. Éramos muy poquitas. Aquí en la zona del campo de Cartagena, muy pocas. Y poquito a poco se fue aumentando, haciendo nuestro hueco y muy bien, muy bien, muy bien.
Decía yo en el titular que usted cobra exactamente lo mismo que un compañero masculino de su misma cualificación, ¿no? Y
sí,
en el desempeño del mismo trabajo.
Sí,
es decir,
sí,
que no tenemos brecha salarial, pero cuando llegamos al techo de cristal ya vemos que nos cuesta entrar. ¿Y en el ámbito de la conciliación, cuál ha sido su experiencia?
Pues la verdad que quizás caí con gente, compañeros, empresas, que sí es verdad que me dejaron conciliar bien, me dejaron una jornada continua. Pero sí es verdad que lo que es la agricultura, las empresas privadas prefieren técnicos jornadas completas. Trabajar por la mañana y por la tarde, y si echan más, pues bueno.
Mejor. Eso que se va a la saca. Pero eso pasa en el campo de Cartagena y donde nos vayamos, ¿eh?
Claro, pero sí es verdad que también es de lo que tú negocies con la empresa. Es lo que tú puedas negociar con la empresa. Si tú a lo mejor tienes conocimiento, tienes experiencia, pues puedes incluso no elegir, sino que las empresas se amolden a ti, siempre y cuando tú hagas tu trabajo y salga el trabajo hacia adelante. Si es verdad que todavía nos falta ese pasico más.
Ese techo de cristal pues, que hablamos, sí, para llegar a
sí,
las...
Sí, sí, sí. Ese pasico falta.
A los puestos
Pero sí es verdad
directivos.
Que ellos cada vez se van acostumbrando.
Estamos en un momento muy importante donde la incorporación de los jóvenes al campo es fundamental para el relevo generacional y, sobre todo, nos vamos adentrando hacia un sector agrícola y ganadero puntero, donde la profesionalización, la incorporación de las nuevas tecnologías, todo lo que es digitalización, va a requerir una capacitación y una formación muy específica a los jóvenes. Usted, a las mujeres ingenieras que quieran dedicarse al campo, ¿qué consejos les daría?
Que estudien agricultura, que la agricultura no significa o estudiar ingeniería agrícola significa estar metida en un campo pisando tormo. No hay, hay diversidad de trabajos de ingeniería agrícola. Entonces, yo las animo porque es que tocas todo tipo de ciencias, tocas física, tocas química, tienes que tener una parte psicológica. Es que tocan muchos temas y aparte que es un trabajo que estás continuamente aprendiendo y es gratificante, está muy bien.
Pues Aurora,
porque tocas
con
biología.
Usted ha sido la voz de las mujeres, de todas las mujeres que trabajan en este sector y yo le agradezco muchísimo que nos haya querido acompañar. Disfrute el fin de semana y el lunes pues a celebrarlo por todo lo alto. Eso sí, con mucha prudencia, ¿eh? Que tampoco hace falta manifestarse, que cuando uno trabaja tampoco hay que reivindicarse tanto.
No, lo celebraré trabajando con mis agricultores.
Pues enhorabuena y felicidades. Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias. Encantada.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues llegamos al final del programa, no nos queda mucho tiempo, pero yo sí que quería hablarles de un alimento que es básico y esencial y sobre todo importante en nuestra dieta. Y nos pasa como con la agricultura ecológica, que España está a la cola en el consumo de pan en Europa. Estamos muy lejos de los consumos de nuestros vecinos de otros países. Apenas consumimos en los hogares españoles unos 38 kilos, estamos hablando per cápita, al año, cuando en Alemania el consumo de pan ronda los 70. Pero la buena noticia es que durante el confinamiento los consumidores españoles pues hemos retornado de alguna manera a nuestros orígenes y hemos redescubierto el pan. O al menos eso parece que ha pasado según las conclusiones del congreso que se ha celebrado esta semana de manera virtual en Madrid. COPAN 21 durante 3 días ha sido el principal foro de debate e intercambio de ideas en torno a los sectores de la panadería, de la bollería y de la pastelería. Así que no hemos querido dejar de hablar de este sector tan importante y nos acompaña Aurelio Antuña, que es vocal de la Asociación Española de Industria de Panadería, Bollería y Pastelería. Muy buenos días, Aurelio.
Buenos días, María.
Bueno, estamos rezagados, pero parece que hemos despertado durante el confinamiento y es verdad que la harina se agotó no solamente para hacer bollería en casa, sino que muchos hemos aprendido a hacer nuestro propio pan.
Pues así es, la verdad es que la pandemia ha permitido a la gente redescubrir el pan en los hogares y como tú comentabas hace un momento, se ha recuperado ligeramente el consumo de pan en hogares. Pero lo cierto es que esa cifra esconde una realidad que es bien distinta. Parte de ese crecimiento se ha hecho a costa de la caída del consumo en la hostelería, pues por el cierre de la primera oleada y luego pues por las limitaciones que ha habido durante el resto del año. Entonces, aunque es cierto que el consumo en los hogares ha crecido y ha crecido pues aproximadamente un 6%, incluso en algunas especialidades como los panes integrales ha crecido a doble dígito. El consumo global, más que el consumo, la fabricación, la venta global, al menos de los asociados de ASEMAC, en 2020 ha caído, como te comentaba, por el cierre de la hostelería y por también la caída del turismo también.
Por quedarnos con la parte positiva, lo cierto es que la medida en la que hayamos incrementado y hayamos roto esa tendencia descendente en el consumo de pan en casa, si conseguimos mantenerla y reactivarla, sobre todo en la población más joven, ¿no?, los menores de 35 años, pues pueda ser una buena base para crecer en los años venideros. ¿Lo analizan desde este punto de vista o piensan que es algo pasajero nada más?
A ver, desde la asociación y también desde la interprofesional se está haciendo un esfuerzo para dar a conocer a los consumidores y especialmente, como tú comentabas, a los consumidores más jóvenes las bondades del pan en nuestra dieta mediterránea, ¿no? Entonces, vamos a perseguir a ese consumidor, vamos a continuar haciendo ese esfuerzo para dar a conocer esas características y acabar con algunos mitos que hay en torno al pan. También probablemente, y en ese sentido pues muchos fabricantes estamos haciendo un esfuerzo, nos toca reinventar un poco el pan y adaptarnos a las características y a los gustos de esa población más joven, que en efecto es la que más reticencias muestra al consumo de pan o menor cantidad de pan per cápita consume.
De hecho, quizás sean ellos los que han impulsado ese incremento del 12% en el consumo de pan integral, que es una cifra que llama la atención.
No te puedo dar datos exactos por población porque por edades, ¿no? Porque no dispongo de esos datos, pero sí desde una perspectiva, si quieres, más cualitativa que cuantitativa, da la sensación de que las generaciones más jóvenes, aquellas por debajo de 35 años, son más proclives a consumir panes, pues llamémoslos panes integrales, panes con harinas, con harinas, con cereales especiales, panes ensemillados, panes que están de alguna forma relacionados con una con un consumo, entre comillas, más saludable, ¿no? Y ahí yo creo que se está haciendo un esfuerzo por adaptarnos también todos a ese cambio, a esas modificaciones en los hábitos de consumo.
Está claro. ¿Cómo tenemos ya muy poquito tiempo, Aurelio? ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Cómo creen que se va a afrontar la era post-pandemia para el mundo del pan?
Pues yo creo que una vez que volvamos a la normalidad, y esperemos que sea más pronto que tarde, habrá algunos hábitos de compra, algunos hábitos de consumo que se queden, sobre todo de compra, porque lo que en realidad está cambiando o ha cambiado con la pandemia son los hábitos de compra, el hecho de que la gente va con menos frecuencia a los establecimientos y compra para más días, pero volverá una cierta normalidad. Yo al menos confío en que vuelva una cierta normalidad. Hay una característica que sí me gustaría que haya llegado para quedarse, y es la recuperación de la confianza en las tiendas de proximidad, en el panadero, en el pastelero del barrio, que en un momento, digamos, de dificultades para hacer llegar los productos de alimentación a los consumidores, han estado permanentemente presentes, dando el callo y apoyando al sector y, sobre todo, jugándose incluso su salud para poder mantener el surtido alimentario de los hogares españoles.
Pues como ya se nos ha acabado el tiempo, yo les había prometido una biopsia bioquímica porque es muy importante el aporte que tiene el pan. No nos ha dado tiempo a hacerlo con el profesor Escribano, que es el médico especialista en endocrinología y nutrición, que se lo ha hecho. Les prometo que lo recuperaremos en un cofre de los sabores, pero hay que decir que más allá de los hidratos nos aporta fibra, calcio, niacina, vitamina B1, potasio, vitamina B2, fósforo, ácido fólico. En fin, que nada mejor que un bocadillo, y a las horas en las que estamos, pues un poquito de pan untado con ese aceite tan buenísimo nuestro y un poco de sal, pues tampoco está de más, ¿verdad, Aurelio?
Suscribo eso, y yo añadiría que además nos aporta una cierta dosis de alegría, porque no hay una comida realmente completa sin un poquito de pan al menos.
Pues hasta aquí hemos llegado, nos tenemos que despedir ya, tenemos las 8 casi casi pisándonos los talones. No quiero terminar sin agradecerles que nos hayan acompañado un sábado más. Esa voz que habrán identificado ustedes, Antonio, que nos está echando una mano con las secciones fijas. Y nada, pedirles que se cuiden muchísimo, que parece que ya estamos viendo la luz al final del túnel, y que les quiero a todos aquí el sábado que viene. Disfruten.
En Clave Rural, con María Santos.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.